Me Vale Madre es presentado por
Avior Airlines. Déjate llevar por Avior Airlines. Porque te puede valer madre todo menos tú. Opción yo.
De verdad, sí, que... además que este tema, pues obviamente queremos seguir. Hay cosas que todavía tengo dudas de cómo acompañar a los padres a decirles, mira, métanlos en campamentos, hagan la vida, ¿sabes? Bajo lo que necesitan hacer, pero no lo limiten, no los encierren.
Lo que pasa es que es duro, porque tienes papás que sí los meten, pero los botan. Porque vuelvo y repito.
Por el sistema tampoco.
Por el sistema no los abraza. No, es que no puedo tener a fulanito porque es que muerde y les hace así a todos los niñitos y mira, todos los papás llegan reclamándome, entonces es un liability. Es duro. Yo ahorita conversaba con una mamá que me decía, no tengo colegio y el colegio empieza mañana. ¿Tendrás algún colegio? Porque en el que estaba me lo botaron. Tenía que pagar un shadow de mi bolsillo y se hacía costoso. Entonces... por mucho que el papá quiera incluirlo, por eso te digo, o sea, la inclusión no viene del niño, la inclusión viene del adulto, de que nos falta demasiado, de que somos hashtag autismo y salen todos el mes de abril en el autismo walk. No, el autismo no es nada más en abril, el autismo es de lunes a viernes 365 días a la semana, pero viene de uno. Entonces, ¿cómo tú pretendes del colegio que me lo votaron? Esa gente no es inclusiva. Pero aquí, entonces, en la aplicación, aquí aceptamos a todos. ¡Mentira! Los maestros no tienen
no están, la educación. No tienen las herramientas. No están preparados. No están preparados.
Te pones ahí, te puedo enseñar los mensajes. Mira, es que mi hijo no se sienta en círculo. También lo pusieron contra la pared blanca para que recapacitara. ¿Qué va a recapacitar si no tiene la parte prefrontal desarrollada? No seas bruta.
Claro.
¿Sabes? Es como que, pero no, obviamente tú no sabes que la parte prefrontal no se desarrolla sino hasta los 30 años. Y ahí tú te vas a dar cuenta, ay, si no más, entonces sí tengo una consecuencia. De resto, el niñito cruza la calle y viene el carro, ay, me atropelló. Si no, no sabe, porque no está...
Claro.
¿Sabes? Entonces nos falta demasiado. Y por eso mi lucha y mi apuro es así como, pues yo no sé cuándo me voy de aquí. Yo no sé cuándo es mi último suspiro.
Y necesito hacerlo más
y
que
necesito,
pueda.
Y necesito como que tú sepas que la otra mamá se empodere, que se abogue, que no sé qué, que pelee, que luche, porque necesitamos demasiado. Por eso yo odio las terapistas o las... están ahí en las redes, que hay que... ¡No! Necesitamos unirnos todas. ¿Me entiendes?
Sí.
Porque falta demasiado. Falta demasiado. A mí no me importa mi método, a mí no me importa... O sea, es cuestión de que es el niño. No esto nada más. Y no el nombre nada más. Es el niño.
Es un ser humano.
Es el 2023, es ese niño que a lo mejor juego con mi papá. Porque te quería decir que necesitaba ir al baño, pero no podía. ¿Me entiendes? Entonces es como que en vez de yo formarle un lío, bueno, vamos a ver cómo solucionamos este temita que yo sé, porque no me puedes hablar, no me puedes comunicar que te estás haciendo diarrea porque tienes 27 suplementos adentro. ¿Qué querías hacer, pupú? ¿Me entiendes? Entonces es...
Empieza en uno.
Tal.
Me vale madre.
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 Ay, me vale madre.
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 Bienvenidas otro miércoles más. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sabemos qué están haciendo en este momento.
Seguramente estarán escuchando este podcast en el carro, llevando a los niñitos al colegio.
O lavando, vamos a escuchar los podcasts lavando platos.
Yo los escucho cocinando.
O sea, para tratar de que esta indignación que tengo en este momento de 45 minutos que me lleva a lavar platos, que tenga algo más.
Hermana, pero usted le da esos platos, pero lento, porque 45 minutos lavando unos platos.
De una semana, amiga, que los dejo. Ay, mentira, mentira. Exacto. Porque yo reduzco a 4 platos en esta familia, porque somos 4.
Okay.
Usted come y lava, come y lava, come y lava.
Testimonio de Michelle de Nercisian.
Funciona para no tener ese reguero ahí.
Así es. Edmari Fuentes por acá y nuestra invitada del día de hoy está...
Ay, perdón,
muy, muy feliz. Tranquila, amiga, yo me autopresento, no pasa nada. Nuestra invitada del día de hoy me tenía súper, súper emocionada porque es una persona que vemos en redes sociales también. Yo he visto su contenido antes y hay algo que me llamó sumamente la atención, que es que trabaja con niños. Fabi Therapy. Fabiana Martín. Ella es terapista ocupacional y también certificada en integración sensorial. Fabi, bienvenida a Me Vale Madre Podcast.
Ay, gracias, gracias por la invitación. Feliz de estar aquí.
Yo
de
también.
Poder conversar. Nosotras felices.
Cuando Fabi me respondió, así que bueno, la verdad es que tengo poco tiempo. Y yo que, ay, por favor, un
buscando
huequito.
Buscando el hueco, me decía, ¿dónde la metemos? ¿Dónde la metemos para conversar con Fabi?
Se logró, totalmente.
Gracias por abrir un hueco en tu agenda y acompañarnos y después regresar ahorita a terapia otra vez corriendo.
No importa, feliz de estar aquí.
Fabi, ¿cómo ha sido para ti trabajar con niños?
Wow, maravilloso. En verdad que para mí ha sido una bendición porque, como yo siempre digo, ellos han sido mis mejores maestros en las cosas en las que yo tengo que mejorar.
Ok.
Te voy a dar un breve ejemplo que lo mencioné el otro día con una amiga. La semana pasada tuve un niño con autismo severo, no verbal, y él suele ir a su baño a agarrar el cepillo de dientes para morder la parte de abajo. Okay. Yo digo, wow, qué raro que se está tardando tanto. Cuando entro al baño, veo al niño, había hecho popó dentro de la regadera, era líquido, y empezó a jugar con el popó y pegarlo.
Una gente que estaba pintando.
Una gente que estaba pintando en la bañera. Y yo decía, uy, ¿por dónde empiezo? En ese momento, obviamente, me vienen como que muchos pensamientos de, ¡ah! ¿Por qué yo estoy trabajando en esto? ¡Qué horrible! Y le digo, que respiro un momento. Y siempre yo cada vez que salgo a mi casa, yo le pido a Dios sabiduría. De ese día, lo que yo tenga que aprender y trabajar, que me lo dé. Y yo dije, ¡ah! Así es la cosa. Aquí Dios me lo puso en bandeja de plata. Tienes que trabajar la paciencia y la flexibilidad porque yo soy Tauro. Y okay, más terca, imposible e inflexible. Y dije, bueno, ok, vamos a ver por dónde empezamos con el niño. Y dije, bueno, no lo podía agarrar por las manos, ¿por dónde lo agarro? Entonces, como
y a franelita.
A resolver el problema, a que flexibilízate un poco esa mente. Bueno, al final, para echarte el cuento corto, lo logré. Pero yo con aquellas náuseas también,
claro, ¿verdad?
Y este olor,
claro.
Dios mío, el niño. Y dije, bueno, nada, aquí está y hoy trabajamos la paciencia, la flexibilidad y es a lo que voy. O sea, trabajar con el niño me enseña muchísimo a mí. Yo sé que yo soy la terapista, pero yo siempre digo que ellos son los que me hacen la terapia a mí.
Tal cual.
Porque son cosas las que yo tengo que trabajar.
Tal cual. Michelle y yo siempre decimos que nuestros hijos son nuestros mejores maestros, siempre y cuando estemos abiertos a eso. Y creo que eso también va al episodio y el tema del día de hoy, ¿no? Porque cuando tienes hijos o cuando tienes la ilusión de tener un hijo, porque Fabi además en este momento tiene 5 meses de embarazo, hay muchas cosas que pasan por tu cabeza, ¿no? De cuando ya ese bebé nace, de cuando ya se empieza a crecer, cuando ya tiene la edad que de repente tienen los de
nosotros.
Yo quiero
que sea futbolista.
Correcto. O de repente es como que empiezas a comparar a tu chamo con otros niños, como que, bueno, el mío no se queda tranquilo, ¿qué hago para que se quede tranquilo? ¿Qué habla demasiado? ¿Qué interrumpe? Que no sé qué. Empezamos como a enfrentarnos a una realidad que es que los niños tienen su propio tiempo, pues, y tienen también como que su personalidad. Y creo que venimos también de generaciones en donde se ha militarizado el hecho de que tú no hablas. ¿Por qué? Porque están hablando los adultos. Te tienes que quedar sentado y hemos catalogado a los niños que son obedientes con que se quedan sentados y no dicen nada, con que no hacen ruido, con que, o sea, el militarcito que está ahí sentado. Eso es un buen niño y es un buen niño que está educado. Entonces, hablar como de las expectativas que a veces socialmente e incluso nosotros tenemos con nuestros hijos, inconsciente o conscientemente. No sé si tú quieres agregar algo,
amiga. Sí, que el otro día leí, amiga, y ahorita lo recordé cuando mencionabas eso, decía, está muy bien que tu hijo, cuando tú lo mandas a hacer algo, no vaya y lo haga inmediatamente.
Yo de repente, leí lo mismo.
Sí, que él te diga que no y que tú le des argumentos y que él te negocie y tú logres conversar con él, ir, venir, hasta que tú consigas, pues bueno, lo que estás pidiéndole que haga, pero que no lo haga como algo impositivo, que si él tiene algún argumento para defenderse, te lo diga porque va a aprender a negociar de adulto, o sea.
Y a decir que no, que tanto me cuesta.
Eso, mira, lo hemos hablado
¿qué
mucho.
Tanto me cuesta?
Qué maravilla llegar a ese punto, Fabi, porque nosotras lo hemos hablado un montón y vamos a lo mismo, nuestros hijos, que uno los pone a que usen el poder de su gran voz. Y se lo reafirmas y úsalo. El otro día me decía, no me puedes hablar así. O sea, tú tampoco me puedes hablar así, claro, pero tú no me puedes hablar así, mamá. ¿Por qué? Pues me estás gritando, mamá. Yo no te puedo gritar, pero tú tampoco me puedes gritar.
Es verdad.
Y te zarandió.
Y me zarandió porque de pronto a padres más grandes, a abuelos, les parece que esta generación, pues, están jodiendo a los papás. Pero también estamos creando unos niños que usan su voz. O sea, yo no decía nada. O sea, yo me quedaba callada. O sea, si te dicen algo, tú te quedabas callada.
No, si tú decías algo, te miraban así.
Ajá, nada más con una mirada.
Ya con la miradita de miedo, de, ay, Dios mío, mi mamá tal cosa. Ya te quedabas callada. Sí. Entonces, bueno, quizás conversar también acerca de tú que trabajas con padres, con niños además dentro del espectro, niños autistas, niños con sensibilidad. ¿Cómo ha sido esa...? Sí, como que cómo lo has percibido tú también, porque trabajas con los niños y como tú lo dices, ellos son tus grandes maestros, pero ¿cómo ha sido para los padres de repente también, si tienes conversaciones con ellos, de trabajar esto que tu niño no es normal? Y ojo, decimos no es normal porque al final, ¿qué es normal? ¿Sabes? Siempre hacemos esa pregunta también.
Sí, sí, es una pregunta muy, muy amplia.
Muy amplia, ¿no?
Que
claro.
Que tiene también diferentes respuestas, porque cada persona tiene una perspectiva de vida y una personalidad completamente diferente. Mira, interesante este tema que tocas, porque yo hice entrevistas a madres de niños que tienen síndromes súper raros en el mundo y les hice las mismas preguntas a todas. Y daba, digamos, la casualidad, por así decirlo, porque no me gusta nunca decir la palabra casualidad, que todas me dijeron, en mi mente yo tenía pensado el bebé que yo iba a tener. O sea, yo tenía idealizado mi hijo que se iba a casar, mi hija que iba a ir a la universidad, mi hijo que iba a ir a este colegio, porque yo tenía ya el colegio que quería que fuera. Y todo eso se me derrumbó. Entonces, volvemos a lo del tema de las expectativas. Es imposible no tener expectativas, porque hasta en el momento del parto tú tienes expectativas de cómo va a ser.
Sí.
Te pintas al niño físicamente de cómo va a ser el niño. Es imposible también no comparar, porque comparamos. O sea, al menos que estemos demasiado elevados, no comparar y no formarse expectativas, porque hasta con la pareja uno tiene expectativas y peleas porque esas expectativas no son cumplidas bajo tu pensamiento.
Tal cual.
Entonces, con los hijos sucede lo mismo. Es sumamente complejo aceptar un diagnóstico solo. O sea, solamente aceptar que tu hijo tiene un diagnóstico, porque no crea esa expectativa de tener el hijo que tú soñabas. Entonces, ya por ahí, yo creo que el proceso de aceptación...
Mira, tengo los pelos parados, o sea, estoy...
Es lo más difícil que yo puedo trabajar. Trabajar con el niño es lo más fácil que hay. Ojo, y yo tengo días en los que estoy triste, tengo problemas, y yo tengo que ser Barney y ser súper animada, pero es mucho más difícil trabajar con esa parte psicológica, emocional del padre que tiene sobre el niño, y de poder decir, ok, esto es lo que me tocó, y a partir de aquí, ¿a dónde vamos? ¿Me explico? Entonces, creo yo que, y sé que tienes invitadas que van a tocar este punto de querer cambiar un diagnóstico, y te digo, mira, si te tomas esta agüita, te va a quitar el autismo o lo que sea. Vuelvo y repito, la expectativa que tenemos sobre el niño. Entonces, hay que trabajar mucho en que si Dios nos mandó esto, es porque yo tengo algo mucho más amplio que trabajar y que ver. Lo que pasa es que el día a día nos tapa lo que realmente tenemos. Y yo se lo digo a los padres, lo que pasa es que toma mucho tiempo y tienes que estar un poco elevada y tener este tipo de conversaciones con un papá es como difícil. Pero cuando tú destapas ese shell, como esa concha, y tú ves adentro esa perla que significa ese diagnóstico, yo te apuesto que ese papá no va a querer un niño neurotípico. Y ojo, Me caerán encima con esto que estoy diciendo, que no sabes lo que significa. Yo sí sé, porque ese niño que yo veo a diario es una perla preciosa, que si lo viéramos con las expectativas de esa perla y no tus expectativas, el niño cambia inmediatamente.
Cambia el foco.
Porque ese rechazo también que causa de que mi papá quiere que yo sea una cosa, mi mamá quiere que yo sea otra, pero Dios me trajo al mundo así y yo vine a enseñarte a ti lo que es amor puro, lo que tú tienes que trabajar, cambia. Cuando la mamá se quita...
Ya, yo estoy bien.
Cuando la mamá se quita eso, mira, yo he visto cambios, yo he visto milagros, porque yo soy demasiado creyente en Dios, y decir, ¿sabes qué? Ábrete al mundo de las posibilidades de saber y entender que Dios te trajo algo para que tú lo trabajaras. Y esto aquí es amor puro, pleno, así. O sea, son bellísimos. Mira, yo tengo una niñita, nunca se me va a olvidar, con autismo. Yo la buscaba para llevarla a hacerle terapia con caballo, porque yo antes hacía terapia con caballo. Y entonces a mí me gusta mucho conversar. Yo sí, yo hablo hasta con un árbol.
Buenísimo, buenísimo.
Y entonces yo le decía a la niñita, ay, estoy triste porque me había dejado con mi novio. Y la niñita se me queda así mirando y me dice, Fabi, la vida es como una W. No importa dónde tú empieces, tú vas a bajar, pero tú siempre vas a terminar arriba.
¡Wow!
Y yo quedé así. Dije, ¡ay, Michelle! ¡Ay, Dios mío! ¿Cuándo un niño o un adulto te iba a poder dar, neurotípicamente hablando, te iba a poder dar ese consejo? Y ella me decía que ella hablaba con los ángeles porque a la niñita le hacían bullying en el colegio. Y los ángeles le decían, no te preocupes, agarra y en la noche grítale a la almohada y saca toda esa rabia que tiene. Y ella me decía, esta es la palabra y esa era mi clave, ya no la ves. Esa era mi clave de los correos. Ella me dijo, magical connection. Yo sentía conexión mágica con los ángeles. Y esa era mi clave, magical connection. Pues yo decía, wow, esta niña está tan conectada con el mundo de no este tan terrenal, sino un poquito más allá, que cómo nos cuesta a nosotros los adultos despegarnos de este, del físico, de lo material, del ego, de las expectativas, de lo que queremos ser, de la parte social. Y yo decía, wow, quiero ser un poquito más como ella. ¿Dónde está el ángel que me pueda hablar?
Claro, claro.
¿Sabes? Y qué lindo poder tener esa oportunidad y que los padres no lo puedan ver porque están cegados ante un diagnóstico. Me duele.
Fabi, cuando dices que están así cegados en el diagnóstico, es que cuando a ti te dicen, tu hijo tiene autismo, por ejemplo, de tal grado, ¿qué crees tú que sucede mentalmente con los papás? Porque, bueno, Michelle y yo tenemos hijos neurotípicos, pero cuando te dicen que, bueno, que, o sea, porque al final uno escucha, sí, el autismo, lo que sea, sensibilidad, bla, bla, bla. Igual cuando de repente te diagnostican a tu chamo con eso, tú dices, ya va, pero ¿qué es esto realmente? O sea, mi hijo, ¿qué va a poder hacer? ¿Qué no va a poder hacer? ¿Significa que ahora lo tengo que, no sé, cambiar de colegio? ¿Significa que lo tengo que encerrar en la casa? ¿Qué significa, sí, para los papás este diagnóstico?
Yo creo que para los papás, ojo, esto es, según los reportes que ellos me han dado, significa como morir y voy a enterrar algo que en mi mente yo tenía para volver a empezar algo nuevo que es completamente desconocido. La maternidad, la paternidad es algo que nadie sabe cuál es el camino. Pero cuando te dan un diagnóstico, creo que peor aún, que no tienes la menor idea porque no hay alguien que te pueda dar la mano y decir, mira corazón, ¿sabes qué es? Porque cuando vas al neurólogo, OT o ST, eso es Occupational Therapy, Speech Therapy. No, la gente, yo tengo papás que me dicen, leí ese papel y
no entendí,
o sea,
nada.
No entendí nada.
Claro.
Me dieron un diagnóstico y ¿ahora qué? ¿Qué hago? Porque no hay una persona que te pueda como guiar, ok, paso uno, esto, paso dos, esto, paso tres, esto, y así sucesivamente. Y entran como en un túnel y como en...
De incertidumbre.
De incertidumbre, de qué va a pasar, de como que, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y ven el diagnóstico como eso, como que aquí no hay luz, aquí se apagó la luz y aquí enterramos y aquí quedó. Y pasa porque tengo mamás que ya los niños tienen 21 años, 22 años, que cuando echan para atrás dicen, me preocupaba por cosas que ahora me parecen completamente banales.
Claro.
Entonces, la luz al final del túnel sí existe. Lo que pasa es que tenemos que estar abiertos a todas esas posibilidades enormes y de conexiones y de personas que el universo te va a poner y los procesos que tú tienes que vivir, porque es mentira que tú te puedes saltar procesos. Cuando a ti te toca vivir algo, lo tienes que vivir, tienes que experimentarlo, tienes que pasar por ello para seguir al siguiente nivel.
Sí.
Y luego en el siguiente nivel tienes millones de problemas más. Y luego tienes que seguir escalando y subiendo y subiendo. Y ya después cuando miras para atrás dices, wow, mira todo lo que he recorrido. Solo que en ese momento me parecía que el mundo se me acababa.
Claro.
Pero ahora, hoy en día, entendí el porqué. todo lo que yo tenía que trabajar en mí, todo lo que tenía que crecer, a donde mi hijo me llevó.
Claro.
Entonces yo siento que es eso, es como que, ok, vamos a enterrar esta expectativa que yo tenía de hijo, de que iba a jugar béisbol y que iba a hacer esto y que tal, porque yo quería que fuera así, y resulta que no es lo que yo quería, es lo que papá Dios me puso, y es hacia dónde
vamos. Y el propósito
de
vida de cada uno de ellos, correcto, de los niños.
Y que con diagnóstico o sin un diagnóstico como este, sin una condición particular, siempre termina siendo así. Porque lo decías tú, o sea, desde el parto uno se hace una idea y quizás ya pariste una vez y piensas en el segundo. Yo me acuerdo que iba rodando a la clínica para el segundo y yo decía, yo tengo en mi mente la habitación donde parí. Y yo creo que va a ser la misma ventana, la misma habitación, y no tengo ni idea de dónde voy a llegar. Y ni tienes idea de qué va a pasar.
¿Y
creo
fue
que,
así? ¿O no?
Claro, era otra habitación, otra cosa, parí en otro lugar, tampoco me dio tiempo, o sea... Todo fue muy distinto. O sea, yo juraba que iba hasta 15 horas como la otra vez, parí en media hora. O sea, la maternidad yo siento que es como demostrarte desde el día uno, como decía Edmari, no tienes el control. Lo que tienes es que, bueno, acompañar, apoyar, sostener y entender que, bueno, que es como una enseñanza, bueno, continua.
La maternidad te lo aflora. Pero yo creo que la vida...
La vida es así, totalmente.
Sí, la vida no importa, o sea, si eres mamá o no eres mamá, porque hay muchas personas que no han podido ser mamá, igualito no tienes control de absolutamente nada, nada. Creemos nosotros y
claro,
quisiéramos
claro.
tener el control de todo.
Claro.
Y cuando eres mamá, creo yo que ese control se te aflora más y quieres controlar más por los miedos, porque se te afloran miedos de cositas que tú tienes que trabajar en ti, que tú no quieres que tu hijo pase por eso.
Tal cual.
Pero lamento decirle, y yo tengo una maestra que sigue siendo mi maestra, pero yo sigo estudiando, cuando me certifiqué en integración sensorial, que yo le enseño videos de mis pacientes y ella me da feedback, haz esto, cambia esto. Tenía un niñito súper clumsy, como de que se tropieza con cosas, o sea, no sé cómo se dice en español. Que
torpe, sí.
No me gusta esa palabra, pero un poco torpe.
Crecí con ella, tranquila.
Bueno, y yo obviamente atacada porque yo decía, este niñito se me cae, entonces que, ay, que se me va a hacer daño, se va a malograr. Otra vez aquí la controladora, la mamá
claro,
polla,
claro.
De que no quiero que le pase nada al niño. Y la maestra me dijo, no, pero es que para que su cuerpo aprenda y su cuerpo sienta, él se tiene que caer. Y yo,
ay.
Otra vez la Tauro inflexible, cerrada, protectora, a trabajar en la confianza, no solamente del niño, sino en mí, que todo va a estar bien, vamos frescos, si se cayó todo, ¿sabes? Entonces es eso, se afloran miedos que uno tiene adentro, hay que trabajar mucho la espiritualidad y ser mamá, te lo aflora aún más. Porque
espérate que
ay,
va a pasar 4 meses más para que
no,
tú
veas.
No, es
que ya yo me imagino.
¿Cómo va
claro.
a ser eso?
Sí, ya Fabi, ahorita.
Yo te tengo una pregunta, pues, desde la ignorancia, y siento que es algo que muchos conversamos, que uno lo siente, ¿no? Yo, pues, te lo pregunto. ¿Hay más cantidad, o sea, ha aumentado el espectro en los niños, pues, con esta condición de ser autistas? A lo largo del tiempo, sabemos más niños autistas hoy en día porque ese es el feeling que uno tiene. O es que de pronto cuando nosotras éramos más pequeñas no había la información, no estaba tan identificado,
no
se hablaba, no estaban las redes. Quizás las redes han normalizado un poco más esto. Amiga, si algo me ha quedado de estas conversaciones que hemos tenido a lo largo de los episodios es la importancia, el valor y la conciencia y valentía que tenemos que tener para mirarnos a nosotros, para hacer algo por uno mismo y para decidir hacer terapia.
Hacer terapia es como la nueva naturalidad del ser humano. Es entender que necesitamos ayuda aún sin estar pasando por un momento trágico, triste. Al contrario, necesitamos simplemente herramientas para seguir creciendo como seres humanos.
Por eso queremos recomendarles a Opción Yo. Un grupo de especialistas distribuidos en distintos lugares del mundo, no importa dónde tú estés, tienes la posibilidad de hacer terapia online, de buscar sentirte cada vez mejor, de trabajar, de hacer algo por ti.
Así es, porque te puede valer madre todo, pero no te puede valer madre tú. Así que aquí abajo te dejamos el link de donde puedes ingresar y hacer tu consulta directamente.
Óyeme, son unos paquetes especiales para... los oyentes de Me Vale Madre, con unos precios especiales. Así que dejen el miedo. Si estás viendo esto, es por algo. Si lo estás viendo en este momento, es porque te llegó. Dale clic a este link que está aquí. Te va a salir un enlace de WhatsApp y escríbeles que quieres la información y que quieres comenzar a hacer terapia.
Así es. Lo mejor para ti es que tú te responsabilices de ti mismo.
O sea, ha cambiado, porque a veces yo lo hablo con mi esposo, ¿será la alimentación? O sea, ¿qué influye? Yo sé que influyen muchas cosas y que, pues, hay veces cosas que no tienen la explicación. Que creo que en este caso, pues, a veces es eso. Pero explícanos un poquito más, porque, bueno, creo que además es uno de los miedos que todos los padres tenemos y que no te pueden avisar desde el embarazo, porque hay muchas cosas que sí, o sea, te hacen exámenes genéticos en el embarazo y tú puedes tomar una decisión. Pero en el caso del espectro autista, pues, tú no lo sabes hasta bueno, uno entiende que hasta que lo identificas, hasta que te dan señales.
Y a veces no sucede tampoco.
Y a veces no sucede, que además hoy en día estoy rodeada de gente que de adulto se ha enterado que estaba en el espectro. Mucha gente me ha pasado, o sea, tengo por lo menos 4 personas cercanas. Me dicen, no, es que yo soy autista y no lo supe. O sea, lo supe cuando comenzaron a atender a mis hijos y me di cuenta que yo soy autista y he tenido todos estos problemas toda mi vida, que yo he sido raro.
Eso te iba a decir yo. Y dime qué fascinante se debe sentir esa persona saber de que, ya entiendo. Ya todo hace sentido. Y hay padres que le tienen pánico al diagnóstico. Y el beneficio que trae, oye, ponerle nombre a algo para poder entender a esa persona y decir, ¿sabes qué? No te preocupes, yo sé, yo te entiendo, vamos a empatizar contigo. Esa pregunta es como que ¿quién puso primero el huevo?
No, la gallina. Claro.
Y le preguntas a alguien que es 50% de medicina y 50% espiritual. No me rijo mucho ni por los estudios científicos, ni tampoco es que voy a hacer 100% los astros y la luna. Pero sí, sin duda, siempre ha existido. Lo que pasa es que quizás antes, obviamente, no había este tipo de tanto de social media, ni de exámenes que se pudieran detectar. Y también depende del país, ¿no? O sea, Venezuela es otro tipo de población, otro tipo de número de población comparado con Estados Unidos. ¿De qué ha crecido? Sí, la ciencia lo demuestra. Uno de cada 36 niños ahorita está dentro del trastorno del espectro autista. Es muy alto. El viernes hice una charla en un colegio y les decía, si ustedes tienen 30 estudiantes, probablemente uno va a tener autismo. Entonces hay que estar preparado y estar educado cómo se lidia con este tipo de características y de síntomas. Entonces, ¿qué puede estar pasando? Mi teoría son muchísimas. Alimentación es clave, tanto en el embarazo como también el niño cuando nace. Tratar de utilizar las cosas más saludables posibles, comer lo más saludable, para nadie es un secreto, o sea, el azúcar. Pero a mí no me gusta ir a los extremos, tampoco. Esas dietas,
a nosotros tampoco.
No, esas dietas extremistas y pensar de que entonces si tomo esta agua y me quito el gluten y me quito todo y entonces te doy 45.500 suplementos, porque también estás añadiendo, yo que voy a las casas de los padres, un nivel de estrés que para mí me preocupa más un estrés emocional, que digamos que yo te diga que coma saludable, ¿me explico? Porque el daño mental para mí sigue siendo mucho más fuerte que yo te diga, mira, que comas fruticas, en vez de meterte, que tienes que comprarle el hueso al lagarto en este supermercado y darle 500.000 suplementos y no sé qué, porque le estás añadiendo más estrés a una persona que ya tiene. Entonces, a mí los extremos los detesto. Siempre digo que el niño coma lo más saludable posible. Obviamente, estar alejado de la gran mayoría de las toxinas, o sea, si sabes, no voy a comer el pescado estando embarazada y el mercurio y las cosas, es como que voy a tratar de cuidarme lo más que pueda, no voy a fumar, no voy a beber alcohol, pero tampoco eso a mí me va a alejar,
claro,
de que si a mí me tocaba y mi hijo está dentro del trastorno del espectro autista y yo, mira, hice todo lo posible, no lo vacuné, comí saludable, no me explico por qué mi hijo tiene autismo, tampoco. O sea, es como que a veces no hay respuestas.
Que yo creo que también es una de las cosas más duras, ¿no? Porque uno trata, bueno, se echa la culpa. Sí, como papá.
Siempre, siempre.
Siempre te vas a echar
siempre
la culpa.
Siempre vas a querer la,
y trata de buscar qué hice, por qué hice. Y a veces, pues, como tú dices.
A veces no hay.
No hay respuesta.
O a veces tú dices, mira, genéticamente hablando, el tatarabuelo del abuelo, de mi esposo, o sea, no sabes. Por eso yo digo, es muy duro. O la persona que dice, bueno, me dio cáncer en los pulmones y nunca fumé. Entonces, hay cosas que lamentablemente no tienen
igual
explicación.
Igual deportista de come sanísimo y también se enfermó.
Por eso,
exacto.
Y por eso yo digo, entonces también esos extremos de yo misma me voy a hacer mi maquillaje y me voy a hacer las cosas y para quitarme esto. Y, tampoco, porque ese extremo de cuidarme, que la parte
genera
mental, que te genera esa oxidación mental. Para mí el estrés mental es mucho más fuerte que otro tipo de estrés.
Y que te puede detonar cualquier otra enfermedad, además. O
correcto,
sea,
correcto. Entonces, fíjate, ya de por sí, porque yo voy a las casas de los pacientes. Entonces, yo vivo, o sea, yo sé lo que es la cocina de esa mamá, yo sé lo que es, yo lo sé. Y entonces, añadir estrés en una casa que ya hay estrés. Oye, ¿cuántos matrimonios fracasan por un diagnóstico?
Sí.
Entonces, encima de eso te tengo que añadir, ya el diagnóstico está. Ahora lo que tenemos que hacer es cómo podemos mejorar estos síntomas, cómo podemos mejorar estas características. Y para nadie es un secreto que la dieta, la buena alimentación, bueno, me gusta llamarle dieta, que la buena alimentación es clave. Pero es que eso es para el diabético, para
a
el
todos
del autista, para
sí,
mí, para ti, para todo el mundo.
Claro, claro.
Entonces no nos podemos, o sea, ay, martirizar tampoco y darnos con látigos que entonces ahora le voy a dar este té y se le va a quitar el autismo. Tampoco, ¿me entiendes? Porque ¿qué pasa cuando le das este té y el autismo no se le ha quitado?
Claro, nuevamente la expectativa.
La expectativa y la desilusión. Y te da durísimo porque tú esperas como la pareja que esperaba que me botara la basura y no me la botó. Entonces le vas agarrando rabia y ya llegaste al divorcio.
Totalmente.
Entonces sucede lo mismo con el niño, porque el trabajo es del papá.
Tal cual.
Fabi, wow, nombraste.
Fabi, qué
Dios, me tiene. Yo estoy dejando a Mario en el podcast sola porque no hablo, estoy callada y que sorry.
Iba a llorar, Tati.
Todo el episodio. Fabi, nombraste algo que pues es un tema bastante controversial, es el tema de las vacunas. Y pues bueno, te lo quiero preguntar porque nosotras lo hemos conversado. Ayer justamente, para muchos de mis amigos, yo soy una hippie y que vivo en la playa y no sé qué, y una amiga que tiene a los chamos grandes me dice, pero tú no vacunaste, me preguntó, ¿no? Entonces yo como que, bueno, soy hippie, pero no tanto. Digo, pues sí tomé la decisión de vacunarlos, pero pues hay mucha gente que dice que hay una relación directa y con la vacuna de los 9 meses, la pentavalente, creo que es. El otro día le preguntaba a mi pediatra, y ella me explicaba pues que también, que más que la relación directa, también era que de pronto se identificaba en ese momento y se buscaba relacionar con las vacunas.
O sea, relacionar la vacuna con,
con un diagnóstico.
Correcto. Tengo unos amigos que el chamo estaba comenzando a hablar y dejó de hablar un poco después de una vacuna. Entonces, pues los papás atribuyen que fueron las vacunas. Entonces, ¿qué posición tienes respecto a este tema? ¿Qué nos puedes hablar? Pues bueno, tú que te dedicas a atender niños con estas condiciones, ¿tú sientes que hay una relación directa con la vacuna?
Mira, la ciencia dice que no. O sea, los estudios científicos de la medicina tradicional dicen que no. Ahora bien, como todo, igual que la vacuna del COVID.
Totalmente.
Signo de interrogación. Sigue siendo una gran interrogante. Ahora que tú dices, bueno, entonces, ¿qué prefiero? ¿El problema o la solución? Yo lo que digo es, vuelvo y repito, no ir a los extremos. Como yo se lo recomiendo a todos los padres, como yo lo voy a hacer probablemente con mi hija, como se lo recomendé a mi hermana con mi sobrino, es, le vas a poner las vacunas, pero de forma progresiva. Entonces, en vez de en una visita lanzarle 3 vacunas de una, tú vas a hablar con el médico, que el pediatra que no quiere, que se resiste. Hermana, cambie
de pediatra.
Entonces usted va donde el pediatra porque usted, al final, el muchacho es suyo. Usted va a abogar por su hijo y los derechos de salud, de escolar, de todo, de su hijo. Entonces yo quiero que en esta visita me coloques una sola vacuna. Y yo vuelvo en un mes y
para
así voy. No me importa venir más veces, pero voy de forma progresiva. No, que no sirve. Entonces mi sugerencia es que si tú estás todavía dudosa, que después de los 3 años...
entonces le coloques las vacunas. Sigo yo de forma progresiva, pero ya que el cerebro está un poquito más maduro.
Ok.
Mis recomendaciones son que se las pongas desde antes, pero de forma progresiva, como yo se lo recomiendo a mi hermana, y lo que mi expectativa de yo qué es lo que voy a hacer.
¿Por qué para no quedarme con esta pregunta después cuando estemos editando el capítulo y que por qué no le pregunté? ¿Por qué? Porque si tú lo pones de forma progresiva, puedes ver si hay un cambio cuando le pusiste una, o sea,
no,
¿qué hay de diferente?
Sino que como para no ponerle tanta bomba, carga, exacto, como para no ponerle tanta carga a ese cuerpo. Como que de pronto a lo mejor también sí ver si el niñito en ese momento tiene gripe o está así como con el sistema inmune bajo, de pronto entonces mira, posponerla, porque uno nunca sabe, porque es que la ciencia sí puede decir también A, pero a lo mejor en este niño causó Z.
Claro,
tal cual. O sea, porque se lo hagas tampoco un ratón significa que todos los ratones van a ser iguales, o sea, igual claro. Que la del COVID, quedamos con ese signo de interrogación, sí. De qué va a pasar en unos años. Entonces, no sé, no tengo la respuesta y amaría tener la respuesta. Yo lo que siempre digo es como todo, sin exageración y con prudencia. Es decir, voy poco a poco porque no le quiero poner 3 vacunas para que ese sistema esté, tú sabes, debilitado, como bombardeado, sí. Y debilitado por eso, que a lo mejor en ese momento tenía el sistema inmunológico bajo. Uh-huh. Y bueno, entonces fue una bomba. Yo tuve un caso de un niño que le pusieron una vacuna y se le inflamaron los ganglios de las axilas, hizo reacción. Y como él, a lo mejor hay 100,000 más.
Claro.
Y le tocó por mala suerte. ¿Le dio autismo? No le dio autismo. Solamente le dio la reacción de que se le inflamó. Hay unos que les da fiebre, a otros no les da fiebre. Entonces es como muy,
claro,
muy subjetivo. Claro. El organismo es tan distinto. O sea, no es como que, sí, ya tómate esto y te curas. O tómate esto y la vacuna te va a funcionar. No sabemos. Pero yo siempre digo criterio de aquí. No locuras, no fanatismos locos, sino...
Quizás también escuchar lo que dice tu corazón, esa intuición que a veces ignoramos, porque a veces es como que, bueno, el pediatra dice que hay que ponerle las 3, pero tú dices, no, la verdad yo no me siento cómoda todavía de ponerle las 3, pero lo tengo que hacer porque es el pediatra y él es el que sabe, ¿no? De repente escuchar, tomarte una pausa y decir, ok, vamos a ver, vamos a tomar la decisión también desde
que va a ser la mejor.
Claro,
y
sin
tampoco
duda.
Dejarte llevar por las redes sociales, que me parece un poco imprudente.
Por favor. O sea,
porque también hay extremismos locos.
Sí, muy locos.
Fabi, estabas hablando de los síntomas que de repente presentó este niño que se vacunó, ¿no? ¿Cómo podemos, como nosotros como padres, identificar? Y sé que, bueno, que hay mucha información en internet, pero siempre creo que es bueno resaltar y repetir constantemente qué cosas podemos ver en niños que sean neurodivergentes. Me encanta esa palabra, te lo juro. Es una palabra que me parece interesantísima, neurodivergente. ¿Y cómo podemos identificar y decir, oye, quizás deberíamos hacer algo, deberíamos de ir, a dónde ir también? Es como que a quién se busca, si es a un neurólogo, o sea, tú me responderás.
Mira, a esa pregunta es un poco como tricky, pero me gusta en el sentido de que lo que tú hablabas de la intuición. Tú como mamá, sé que hablamos al principio, las redes, que uno no debe comparar, que las expectativas, eso va a estar allí y te va a perseguir por siempre, porque hasta uno como adulto te comparas, que la barriga, que yo quiero ser como no sé quién, que tal. Entonces, tú como mamá, tú siempre vas a comparar el bebecito de la vecina que viene al parque, o sea, tú vas a decir, qué raro que mi bebé estos meses no se voltea, o qué raro que mi bebé todavía no voltea al sonido, o no voltea y no responde a su nombre, o no se ríe, o de pronto no señala, no aplaude, no veo que hay como expresión facial.
Es que de hecho estás mencionando todo y voy como en mi mente haciendo
check,
¿sabes?
Entonces, cuando te empiezan así como... que tú sabes como que medio hay algo, pero no sabes qué. No importa que no sepas qué. Pero tú sientes que hay algo en tu bebé o en tu hijo que como que no te encaja. Cuando ya tú tienes esa duda, y por favor, tengo mamás que me dicen, ay, yo lo hablé con mi esposo, pero mi esposo me dijo que estaba loca, que eso no pasaba nada, que yo siempre me ando montando escenas y Oscar
le gana ahora el
Oscar y deja el drama. Entonces ya se me quitó. No, vuelvo y repito, esa intuición que tú tienes como mamá, que tú sabes que hay algo, pero que no sabes qué es,
ahí tú vas a ir con el pediatra. Si el pediatra es otra persona que te dice, no, no importa, tu hijo va a crecer de eso, eso no pasa nada, ese niño está perfecto, pero tú todavía sigues teniendo ese picor, esa cosa dentro de que, no sé, acuda a otro pediatra o de pronto puedes hacer una evaluación a terapia ocupacional o terapia de lenguaje, dependiendo obviamente de la edad del niño, que te puedan sacar de dudas y decir, mira, ¿sabes qué? Sí. Tu hijo tiene estas características que prefiero que vayas a este neurólogo o este pediatra del desarrollo especializado en el área de autismo para que salgas de dudas. Porque siempre la intervención temprana hace y marca la diferencia. No esperar a que el niño tenga 3 porque es que mi esposo habló tarde. Genéticamente mi esposo habló cuando tenía 4 años, mi hijo todavía no habla, pero él va a hablar a los 4. No, busquen apoyo. Entonces, mi sugerencia es esa.
Claro, además estás hablando de la etapa temprana. O sea, de voltearse, de sonreír. Claro. Yo recuerdo cuando se lo pregunté a la pediatra, me dijo, fíjate que yo entré y lo saludé, y él me miró, sácate tranquilo. Y yo le digo, bueno, va más allá de estar tranquilo. No, te lo estoy preguntando pues porque tengo muchas personas cercanas que están en esta situación y pues quiero entender y quiero saberlo y tengo miedo. Pues, o sea, como sí, cualquier
es
papá,
cierto,
¿sabes?
Es cierto.
O sea,
tampoco significa que si el niño no voltea, camina en puntas, alinea juguetes, se tapa los oídos, tenga autismo.
Okay.
¿Me entiendes? Porque pueden haber, de pronto, y se le hace un estudio audiológico, a lo mejor el niño no escucha bien, a lo mejor tiene infecciones en los oídos, y de pronto pues hay que meterle los tubitos y no escucha bien, escucha como si estuviera bajo el agua y por eso no volteó a mirarme, y entonces asocias de una vez, no me mira, autista.
Claro.
Entonces tenemos que ser muy responsables a la hora de diagnosticar, a la hora de mandar un papá a un especialista o decirle, no, tranquilo, mira, tómate este té que se te va a pasar. No. A mí no me gustan las cosas así, a mí me gusta tener los pelos del burro en la mano y decirte son grises. Entonces decir, bueno, primero, estas son las características que yo estoy viendo. Entonces, vamos a salir primero de la parte fisiológica.
Okay.
Vamos a hacerle exámenes, tanto de eso, de audiología, que vaya al gastroenterólogo, que vaya siempre donde los médicos. Una vez que el médico chequea que todo está bien, pues bueno, ahora sí vamos a hacerle una evaluación de terapia de lenguaje, terapia ocupacional. Ok, vamos. Entonces, ahora vamos donde un neurólogo. Y ya que el neurólogo determine qué es lo que se le va a hacer al niño. Bien sea un MRI, una resonancia magnética, un electroencefalograma o nada de eso, sino nada más hablar con el neurólogo, eso se va a ver. Pero siempre me gusta paso A, paso B, paso C, con cordura. Siempre. Y decir, bueno, estas son las características que estamos viendo ahora, vamos a ver dónde estamos. Yo he tenido niños que me han llamado y cuando yo los veo digo, ay, Dios mío, ¿será que están dentro del trastorno del espectro autista? Porque uno también le entra esa duda.
Claro.
¿No? Porque hay
tú
unos
como,
que son...
Tú como terapeuta,
claro,
pues.
Hay niños que son muy evidentes y otros que te queda esa duda. Y luego tienes una mamá que me dice, mira, yo te voy a ser muy sincera, en COVID yo tuve que trabajar de 9 a 5 en casa y le tuve que poner el televisor a mi bebé de 5 meses todo el día de 9 a 5. Entonces, ¿será que es un niño que tiene falta de estimulación o está dentro del trastorno?
Claro.
No lo sé. ¿Tiene características de autismo? Sí. Pero no te puedo decir, tiene autismo, primero, no puedo diagnosticar, pero segundo, no puedo yo ya directo, vamos a hacer esto.
Claro.
Porque hay que ver, hay que trabajar ese niño, y según, por eso te digo, paso A, paso B, paso C.
Fabi, y siento, estoy toda erizada porque me parece un tema tan importante, pero siento que a veces los papás, con muchas cosas, no necesariamente con el tema de que ves cosas en tus hijos, sino que nos hacemos los locos. O sea, es como que, ay, y el ejemplo perfecto que dice, no, el papá caminó a los 4, va a caminar a los 4. ¿Por qué nos cuesta tanto tomar la decisión de decir, tengo que llevarlo a alguien que lo vea, que lo sabes, que sepa, que me diga qué pasa?
Por la negación, porque nos negamos a
por
aceptar.
El miedo también.
Sí, claro, porque la negación igual a miedo. Porque duele que obviamente te digan que tu hijo tiene un diagnóstico, porque ¿a quién le va a repercutir? Es a ti, la culpa es ya, ¿qué hice? Y todo es la mamá, la mujer, que es la que llevaba el bebé usualmente. Entonces, es eso, es como que aceptar cuesta mucho y afrontar un diagnóstico
es doloroso, es lo que hablábamos ahorita, claro, de entrar en ese túnel es y en esa espiral.
Y necesita ayuda también, necesita,
muchas,
claro.
Muchas madres me han dicho, es enterrar a mi hijo que yo tenía idealizado y lidiar con el que me tocó. Entonces, para muchas madres, esto no lo digo yo, para muchas mamás de las que yo tengo las entrevistas me dijeron eso. O sea, es darle la bienvenida a enterrar a un niño que yo tenía en mente y el otro que cuando miro digo, bueno, este es el que me tocó. Y que es durísimo, durísimo, porque tengo niños con autismo severo que es muy duro. Y uno no puede juzgar a esas mamás de decir, wow, ¿sabes? Esto es lo que te tocó, ¿cómo vamos a lidiar? Y ahí es donde yo entiendo por qué le dan 27, 45 mil suplementos y por qué vamos a darle este té que le va a curar. O sea, porque buscas, quieres...
Claro, absolutamente.
Quieres buscar, ¿sabes? La cura y quieres desenterrar ese otro niño que claro, tú tenías idealizado.
Claro.
Entonces, es muy duro la negación, por eso se tiene que trabajar de manos de todos los especialistas. Y una terapia no es para todos los niños. A lo mejor yo no soy la mejor terapeuta para tu hijo. Entonces, bueno, vamos a buscarle quién es la persona adecuada para tu hijo. ¿Cuál es el psicólogo perfecto para ti?
Y para el papá, para los papás. Los papás, me imagino, pues, que es tan importante también tener acompañamiento.
Total, y son los que se dejan por lo general de último. Y ahí es mi lucha de decir, espérate un momento, cuando el avión se está cayendo, la máscara de oxígeno te la pones tú primero y después se la pones al niño. ¿Qué pasó aquí en este hogar? ¿Qué pasó? Porque tú, y me pasa, como yo voy a las casas, el padre está ahí en el sofá haciendo la terapia conmigo, no te vas a ir. Vamos a involucrarnos en esto porque obviamente aquí está mi muchacho.
Claro.
Pero no es porque toma la idea con él, no, es porque también a lo mejor la mamá está cansada, tiene que lavar los platos o porque a lo mejor, ¿sabes? Ese momento es el escape de esa mamá de tener 45 minutos para ella a solas.
Y de, claro,
de poder cepillarse
y de llorar.
O sea,
correcto,
que sea.
Correcto. Entonces, ¿sabes? Yo siempre me doy la tarea de trato, porque no soy perfecta, no soy madre de Teresa Calcuta, trato de no juzgar, de decir, bueno, bajo esta situación de esta mamá,
¿qué hago?
Claro. Esto es lo que...
Esto es lo que hay.
Esto es lo que puede estar sucediendo, ¿me entiendes? O sea, una cosa es lo que mi cerebro y mi perspectiva y lo que mis padres me inculcaron, pero la señora tiene otra cultura, otras cosas. Entonces, es duro. Afrontar un diagnóstico es muy duro, muy duro.
Fabi, en el verano pasado, mi hijo de 7 años estaba en el campamento y él me comienza pues a hablar de que, mira, está este niño, él hace lo que le da la gana, mamá. A él le dejan hacer lo que le da la gana. No, porque él se cambia aquí, se desnudó, mamá. Y lo tienen que ayudar a ponerse las medias. Y claro, él se porta muy mal, mamá, y él grita de repente y lo dejan hacer lo que sea. Entonces yo le digo, ¿y por qué lo dejan hacer lo que sea? O sea, primero, claro, no me he explicado mucho. Le digo, pero es hijo de alguien ahí, ¿sabes? Porque hace lo que sea. Dice, no, mamá, no sé, y él se porta mal y de repente grita o de repente hace esto, ¿no? Entonces, te quiero preguntar cómo uno hacer que los niños neurotípicos pues tengan empatía, porque a mí me parece pues sumamente importante, pues uno, lo que de repente ese niño que es neurotípico, cómo pues empatiza con este niño que está dentro del espectro. El día que termina el campamento, o sea, yo le expliqué, le dije, mira, claro, porque no me gusta usar la palabra normal,
ajá,
¿sabes? Sí. Como que él no es normal, o ajá, bueno, él es especial, ajá, él tiene, así, unas características que también es dificilísima, exacto. Entonces sí, yo digo, sí, ¿qué uso? Entonces yo le digo, papito, él tiene unas características especiales. Pues bueno, no todos somos iguales, de pronto él va aprendiendo otro ritmo, pero me gustaría pues preguntártelo como los padres, cómo explicárselo a los niños, pues porque claro, yo ni sabía si era que estaba en el espectro o no. El último día del campamento, cuando sale la... sale una de las guías y entonces me dice, no, gracias por Juan Diego, me comienza a hablar cosas de Juan Diego, y entonces me dice... Se me paran los pelos y me dice, nosotros tenemos un niño que es autista. Le digo, sí, no sé quién, ¿no? Porque pues, yo me imaginaba, le digo, yo te quería preguntar, pero uno le daba hasta pena preguntar. Y me dice, Juan Diego siempre fue muy nice con él y lo trató muy bien. Y él llega muy brusco y los agarraba por la cara y cuando Juan Diego se dejaba, ¿no? Y yo, claro, yo lo que le traté de explicar a Juan Diego, yo le dije, papito, puede ser tu hermano. O sea, porque me decía, nos metimos en el baño y estaba desnudo este niño. Y todos decíamos que qué loco. Y volvimos a entrar al baño porque el coach lo estaba cambiando y estaba desnudo. Le digo, papito, en eso. Le pudimos avisar al coach que está desnudo. Yo le digo, no le eches paja, o sea, no sea sapo, que no puede ser sapo. Más bien ayúdalo, pregunta si necesita ayuda, porque capaz no quiere que lo ayudes. O sea, es que además uno no sabe, porque si no estás empapada del tema, pues no sabes qué hacer, no sabes cómo abordarlo. Yo le dije, piensa, papito, que pudiera ser tu hermano. ¿Y cómo quisieras tú que lo traten? O sea, no se burlen. Imagínate que fuese tu familia y que él es el que tiene esa condición. Pero me costó muchísimo qué palabra usar. O sea, hablar de normal, hablar de especial. O sea, qué decirle como a mi hijo neurotípico para que pueda, pues bueno, ayudarlos, acompañarlos, a pesar de que no es el terapeuta, pero... Pues bueno, esa es la vida.
Es que pasaba en el colegio también.
Y estamos, tú lo acabas de decir, es uno de 36 las estadísticas. Entonces la probabilidad, pues, de uno tener a alguien cercano es muy alta. Altas. ¿Cómo hacemos, pues, el círculo alrededor, pues, de un niño que está dentro del espectro para apoyarlo, para acompañarlo? No solo los papás, sino hablándolo, cómo explicárselo a Mari en el momento que su chamo le pregunte, o yo a mi niño que tiene 7 me pregunta, ¿qué le explica uno a esos niños?
Déjame primero así como respirar porque estoy llorando. Dios mío, yo embarazada, que estoy en las hormonas. Las hormonas a mí, yo. Lo que hiciste fue lo más adecuado. Yo creo que la inclusión tiene que empezar por nosotros los adultos, que yo siento que no vivimos en un mundo inclusivo, ¿ok? Porque las escuelas no son inclusivas. El sistema de salud, bueno...
Punto aparte.
Punto aparte. Y nosotros los adultos tenemos poca educación y formación de cuando tú ves a un niño de pronto así, que en el supermercado tiene un berrinche y no sé qué, tú, ay, Dios mío, esta mamá lo tiene malcriadísimo. Volvemos a la crítica, a juzgar, ¿no? Por eso te digo que yo trato, ¿no? Pero ese fue el chip que nos inculcaron, ¿no? Entonces, lo más lindo que tú hiciste fue crear la empatía de... Ya por ahí tú estás criando a un niño que está siendo inclusivo, de decir, ¿sabes qué? Este puede ser mi hermanito. ¿Cómo yo lo puedo tratar? Y fíjate, ¿cuál era el secreto de él? La tolerancia, de que me agarró así en vez de zumbarle un puño y reaccionar.
Pues ya todo reacciona y Juan Diego se queda tranquilo cuando lo agarra así duro. O sea.
Y un niño con autismo siente al igual que tú y que yo. Y no importa el nivel, yo siempre digo, él me está entendiendo. Entonces, lo más importante es que el adulto entienda las características de ese diagnóstico. Por eso mi misión está muchísimo en la parte de educación y por eso mi Instagram es todo como que educación, sí, educación, sí, sí. Educación. Ir a los colegios, educar a las maestras, educar a la maestra, educar a la maestra, porque me parte el alma cuando el niño no tiene diagnóstico y no es comprendido. ¿Por qué ese niño se quitaba la ropa? A lo mejor tiene sensibilidad táctil. Entonces ya tú estás, mira, seguro lo violan en su casa y por eso está así desnudo y por eso se gusta. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué hay detrás de ese diagnóstico? Por eso como adulto te tienes que informar cuáles son esas características, pero lo más bonito que tú le puedes explicar a un niño es eso. Mira, el cerebro de un niño, como este compañerito que está ahí, opera de forma distinta. El de él es como un camión y el tuyo es como un Toyota Corolla, por ponerte un ejemplo.
Venezolano al fin, porque Toyota es Toyota.
Dependiendo del nivel del niño, ¿no? Y de la edad. Pero el cerebro opera de forma distinta. Ellos sienten de forma distinta la tuya y a la mía, pero quieren igual. Quieren jugar de forma.
Bueno, todos somos iguales, fue un poco lo que yo le traté, exacto, de explicar. O sea, todos somos diferentes y cada quien tiene una condición distinta.
Hay libros maravillosos. Temple Grandin, tiene autismo la señora. Tiene un libro ahorita, Make the Purple. Ahorita yo después sigue.
No, lo pasa después para, se lo dejamos, ajá, aquí.
Que él explica eso, cómo opera el cerebro de un niño, cómo es un niño con autismo. Y a través de la lectura, el niño va a relacionar, si puedes relacionar, ay, ¿te acuerdas que en el libro fulanito de tal pensaba de forma distinta? Bueno, así es este niñito del campamento y así vas a tener otro niñito. Sientan diferente, su cerebro opera diferente, pero igual son niños, igual quieren jugar, que de pronto no saben jugar y de pronto la manera del poder comunicarse es agarrándote y ser un poco brusco. A lo mejor esa es la manera de decir hola, entonces
claro,
no sabe decir hola, ¿qué tal si lo enseñas a decir hola, ¿sabes? Entonces es como que el niño siempre va a tener esa inocencia de...
Lo mandaban a abrazar, dale un abrazo a Juan Diego y que se lo daba.
Súper
lindo. Qué belleza,
¿sabes? Y con eso, ya esa, nada más con que crees esa empatía, ya.
Y mira cómo fue cambiando, pues al principio, entre ellos mismos, pues hablaban, este niño se porta mal. Y ellos mismos fueron entendiendo, pues que no era igual, que había algo distinto. Y después todos, pues lo acompañaban y lo apoyaban, ¿sabes? Y lo pusieron como pues, la estrella del show. Entonces tú dices, qué importante y qué belleza y que esos padres también decidieron meterlo en este campamento.
Claro. Y no solo eso, mira, yo tengo casos dificilísimos, pero tuve un caso que para mí fue el que más shock me dio, de una niñita que nació prematura, 23 semanas, pero yo la tenía cuando ya tenía 3 años. Y la mamá encontró a su esposo, y lo voy a decir aquí, no sé si se puede decir,
todo lo puedes decir,
eyaculando arriba de su propia hija. Cuando la mamá vio eso, la mamá obviamente pues quedó en shock y dijo, nada, yo me tengo que separar de este loco psicópata de su primera vez. O sea, ¿qué pasó aquí? Claro. Las conductas que tenía esta niña en terapia, yo decía, estas conductas no son de una niña que porque nació prematura. Aquí tiene que haber algo más que está sucediendo que hace que, que el comportamiento de ella sea como tan fuerte. Entonces, yo no sabía esta historia porque la mamá nunca me lo quiso contar. Después, al tiempo de que tú vas estableciendo una relación, claro, la señora, porque es fuerte.
Claro.
Y entonces, obviamente, aquí en el sistema judicial de Estados Unidos, cuando no tienes pruebas,
claro,
no hay pruebas. Entonces, le tocaba mitad de tiempo a mamá y mitad de tiempo a papá. Cuando llegaba con papá, te podrás imaginar, yo pude ver a esa niña solamente 12 sesiones. Porque me estaba impactando tanto mi vida emocional, que no es solamente con un niño con autismo, que esta niña luce neurotípica, solamente, bueno, imagínate, digo solamente, pues bueno, nació con 23 semanas, bastante daño.
Es un
daño,
milagro
es
estar vivo,
es un milagro. Pero que tú dices, ok, no tiene otro tipo de diagnóstico más que nació prematura, no tiene autismo, no tiene síndrome de Down, no se ve, que a lo mejor va al colegio, mira, el mal comportamiento, que esta niña es insoportable, que no sé qué, y no entendemos. ¿Me explico? Por eso lo más lindo es crear empatía. Por eso yo siempre digo, tratar de no juzgar, y siempre se los digo a las maestras a las que yo educo, o a los otros profesionales, cuando tú ves un niño que tiene un comportamiento o una conducta que no es, digamos, la típica, en vez de juzgar, vamos a tratar de entender el por qué, qué puede haber detrás. Y si tú no lo entiendes porque tú no estás educada y no estás preparada, vamos a preguntar. Porque así como esta niña necesitaba apoyo y no tenía ningún tipo de diagnóstico más que retraso en el desarrollo, pero tenía problemas psicológicos y emocionales más fuertes que ser prematura. Entonces, es lo que te digo, si tú le puedes decir a tu hijo, el mejor regalo, digo yo, que uno le puede dar a un niño... Y la mejor educación es crear un mundo más empático. ¿Por qué? Porque pensamos que somos inclusivos y no lo somos. Porque yo a ti te quiero ver jodida, yo a ti te quiero ver hundida, porque yo tengo que ser más que tú. Porque en las redes tengo que tener más followers, porque tengo que tener más likes, porque tengo que... ¿Me entiendes? O sea, no somos inclusivos con nosotros mismos. ¿Cómo yo le voy a enseñar a mi hijo que sea inclusivo con un niño? Entonces, la inclusión viene de casa. ¿Cómo tú le puedes enseñar a tu hijo? Usted en su día a día, modelando. Si usted ve en el supermercado que hay una mamá que está con un niño que tiene dificultades, como tú le dijiste, necesitas ayuda. ¿Hay algo que puedo hacer por ti? ¿Me entiendes? O sea, viene desde allí, desde la base de la educación, que es la empatía, que es el amor, que es aquí estoy para ti. ¿Cómo te ayudo? Qué diferente fuera. Inclusive con nuestras parejas. Yo he aprendido con terapia a eso, a decir, ok, hoy yo estoy a mi 20%, yo no te puedo dar mucha ayuda hoy, pero yo hoy requiero de ti, o al revés, cuéntame qué puedo hacer por ti hoy. Y eso cambia, en vez de, ay, ¿por qué no me botaste la basura? Que no sé qué, que tal, que tal. Pasa lo mismo con los niños. Igual con tu hija, en vez de gritarle, mamá, me gritaste, tienes razón. ¿Qué pasó hoy? ¿Qué puedo hacer por ti? Y es distinto, o sea, el lenguaje, la lingüística, lo que tú utilizas, cambia. Y eso le va a cambiar la vida a ese niñito del campamento y a tu hijo de por vida. Y tú sabes que si tu hijo va a otro campamento y hay otro niño que va a ver, lo va a seguir haciendo y lo va a identificar y va a decir, ah, seguramente este niño tiene autismo, yo sé cómo tratarlo. Y después a lo mejor tu hijo va a ser voluntario en el campamento y va a poder ayudar a niños con autismo, ¿sabes? O tienes un niño que es terapista y lo contratamos en terapia.
Por favor.
Elecciones, de qué verdad. Belleza, de verdad. Fabi, sí, qué... Además que este tema, pues obviamente queremos seguir. Hay cosas que todavía tengo dudas de cómo acompañar a los padres a decirles, mira, métanlos en campamentos, hagan la vida, ¿sabes? Bajo lo que necesitan hacer, pero no lo limiten, no los encierren.
Lo que pasa es que es duro, porque tienes papás que sí los meten, pero los botan. Porque vuelvo y repito.
Por el sistema tampoco.
Por el sistema no los abraza. No, es que no puedo tener a fulanito porque es que muerde y les hace así a todos los niñitos y mira, todos los papás llegan reclamándome, entonces es un liability. Es duro. Yo ahorita conversaba con una mamá que me decía, no tengo colegio y el colegio empieza mañana. ¿Tendrás algún colegio? Porque en el que estaba me lo botaron. Tenía que pagar un shadow de mi bolsillo y se hacía costoso. Entonces... Por mucho que el papá quiera incluirlo, por eso te digo, o sea, la inclusión no viene del niño, la inclusión viene del adulto, de que nos falta demasiado, de que somos hashtag autismo y salen todos el mes de abril en el autismo walk. No, el autismo no es nada más en abril, el autismo es de lunes a viernes 365 días a la semana, pero viene de uno. Entonces, ¿cómo tú pretendes del colegio que me lo votaron? Esa gente no es inclusiva. Pero aquí, entonces, en la aplicación, aquí aceptamos a todos. ¡Mentira! Los maestros no tienen
no están, la educación. No tienen las herramientas. No están preparados. No están preparados. No están preparados.
Te pones ahí, te puedo enseñar los mensajes. Mira, es que mi hijo no se sienta en círculo. También lo pusieron contra la pared blanca para que recapacitara. ¿Qué va a recapacitar si no tiene la parte prefrontal desarrollada? No seas bruta.
Claro.
¿Sabes? Es como que, pero obviamente tú no sabes que la parte prefrontal no se desarrolla sino hasta los 30 años. Y ahí tú te vas a dar cuenta, ay, si no más, entonces sí tengo una consecuencia. De resto, el niñito cruza la calle y viene el carro, ay, me atropelló. Si no, no sabe, porque no está...
Claro.
¿Sabes? Entonces nos falta demasiado. Y por eso mi lucha y mi apuro es así como, pues yo no sé cuándo me voy de aquí. Yo no sé cuándo es mi último suspiro.
Y necesito hacerlo más
y
que
necesito,
pueda.
Y necesito como que tú sepas que la otra mamá se empodere, que se abogue, que no sé qué, que pelee, que luche, porque necesitamos demasiado. Por eso yo odio las terapistas o las... Están ahí en las redes, que hay que... ¡No! Necesitamos unirnos todas. ¿Me entiendes?
Sí.
Porque falta demasiado. Falta demasiado. A mí no me importa mi método, a mí no me importa... O sea, es cuestión de que es el niño. No esto nada más. Y no el nombre nada más. Es el niño.
Es un ser humano.
Es el 2023, es ese niño que a lo mejor juego con mi papá. Porque te quería decir que necesitaba ir al baño, pero no podía. ¿Me entiendes? Entonces es como que en vez de yo formarle un lío, bueno, vamos a ver cómo solucionamos este temita que yo sé, porque no me puedes hablar, no me puedes comunicar que te estás haciendo diarrea porque tienes 27 suplementos adentro. ¿Qué querías hacer, pupú? ¿Me entiendes? Entonces es...
Empieza en uno. Tal cual. Y pido un aplauso por eso, porque tiene que empezar por nosotros, la verdad. Gracias. Mira, Fabi, no.
¿Cómo cerrar el episodio?
Gracias, Fabi. Agradecerte. Yo sí quiero, pues, agradecerte. Ojalá haya más personas llevando esa bandera por el mundo.
Y nosotros, sirvamos de plataforma.
Sirvamos de
también,
plataforma. Bueno, tenemos, echamos bromas y tenemos temas divertidos. Sí. La realidad es esta, ¿sabes? Y uno de cada 36 familias pasa por esto.
Y por eso, mira, me invitaron. Y yo, ay, Dios mío, ¿en qué? Porque mi misión, tengo misión. O sea, a lo mejor como, no sé, otra persona tiene una misión. Mi misión es esto. O sea, vengo de allá aventura hasta dorada. Pero, porque yo necesito que la gente se eduque, que la voz se riegue, que ustedes a lo mejor le lleguen a ese niño que estaba en el campamento y empieza a mamar. Escuchar de que ella no es la única, que se siente mal, de que mi hijo se desnudó, porque qué pena que también mi hijo se desnude y que lo tenga que vestir un coach, que a lo mejor yo no sé si el coach no está tocando, ¿me entiendes? O sea, es fuerte. Es muy duro para una mamá con un niño con un diagnóstico, cual sea, es muy duro. Y que esa persona pueda ser comprendida y empatizada, cambia. Cambia. Así que felicidades por el podcast, que lo oigan, que se riegue, que ustedes puedan ayudar y ser voces y que sea una cadena muy linda, porque es que hace falta demasiado, demasiado. demasiado.
Gracias, gracias, Fabi.
No, Fabi,
qué alegría tenerte aquí.
De verdad ustedes, gracias.
Y bueno, ya lo saben, suscríbanse, compartan este episodio con esas familias, compartan con este episodio con la mamá o papá que necesite escuchar pues esto que Fabi tiene para aportar. Compártelo también con cualquier otra persona que no sea una familia neurodivergente, porque creo que es importante educarnos,
empatizar,
acompañarnos. Y bueno, amiga, nos escuchamos en un próximo episodio.
Gracias.
El miércoles, y recuerden seguirnos @mevalemadrepodcast. Nos vemos el miércoles, próximo miércoles. Bye bye.
Me Vale Madre fue presentado por Avior Airlines. Déjate llevar por Avior Airlines.
Porque te puede valer madre todo menos tú. Opción Yo.